Bienvenidos a la Escuela Bíblica Enoteísta de Telegram, hoy día 3 de octubre del año 2023. Bueno, esta escuela que comenzamos hoy martes va a ser comentando el último vídeo que ha realizado el hermano Enrique de la Rosa, el teólogo Enrique de la Rosa, sobre el tema del matrimonio. ¿Cuándo se casan una pareja? ¿Qué enseña la Biblia sobre este asunto? El vídeo lo podréis ver, el vídeo que ha hecho el hermano Enrique, está publicado en su canal de YouTube, en el enlace que aparece aquí en la sección de comentarios de mi canal de YouTube. Ahí cuando yo publique esta escuela bíblica, pues va a estar publicada también en mi canal de YouTube, y abajo tendréis el enlace para que podáis ver este magnífico vídeo explicando todo este tema el hermano Enrique. Y aquí lo que vamos a hacer es comentar varios hermanos enviando mensajes en audio, comentando ese vídeo, lo que se dice ahí, porque es la verdad que es muy importante y muy edificante sobre este asunto del matrimonio. ¿Cuándo ocurre el matrimonio? ¿Cuándo se casan un varón y una hembra? Pues ahí lo ha explicado muy bien el hermano Enrique. Es lo mismo que yo llevo enseñando desde hace unos 40 años, exactamente lo mismo. Es decir, la Biblia enseña que se casan cuando se acuestan. Esto ya estaba enseñando esta doctrina y hacía, ya digo, unos 40 años. En varios estudios bíblicos míos explico esto también. Y es así, lo enseña la Biblia. Se casan cuando se acuestan. No cuando se hace una ceremonia religiosa o una ceremonia civil, no. En la Biblia, como bien ha demostrado Enrique, no existe absolutamente ninguna ceremonia religiosa de matrimonio. Tampoco existe ninguna ceremonia civil de matrimonio, no. La Biblia enseña bien claro que se casan cuando se une el varón, se une a su esposa y los dos son una sola carne. Es decir, se casan, se unen. Casar, recordad que significa unirse. Se unen, se casan cuando se acuestan. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, como bien ha explicado el hermano Enrique en ese vídeo. Así que vamos a comenzar enviando mensajes en audio. Cuando queráis, tenéis todo el día para enviar mensajes en audio. Yo voy a enviar ahora también mi mensaje. Voy a dar unas aportaciones. Y luego también los hermanos que quieran, que se atrevan, que estén un poquito capacitados, porque también envíen sus opiniones en audio, sus mensajes en audio, ya que luego pues lo recopilaré para subir esta escuela bíblica, subirla a mi sitio web también y a mi canal de YouTube. Entonces comenzamos ya la escuela y voy a enviar mi primer mensaje en audio. Bien, como ha dicho el hermano Enrique, la ceremonia religiosa de matrimonio aparece dentro de la Iglesia Católica alrededor del año 1100, 1100 y pico, es cuando se establece las ceremonias religiosas de matrimonio, los matrimonios religiosos, algo que no existía antes. Antes simplemente un varón se juntaba con su esposa, se acostaba con ella, tenían relaciones sexuales y ya estaban casados. Los dos eran una sola carne, pero la ceremonia religiosa se instaura dentro de esta gran ramera, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica, hacia el año 1100, 1100 y pico. Como muy bien dijo Enrique, esto cualquiera lo puede comprobar en internet, ¿de acuerdo? Y aquí he pegado un texto del libro del Apocalipsis, que voy a leer ahora. Como fijaos, esta Babilonia la Grande, esta gran ramera que es la Iglesia Católica Romana, con su centro de poder en Roma, como cuando sea, está hablando aquí en el capítulo 18 del Apocalipsis, cómo va a ser la futura destrucción total de la Iglesia Católica Romana, de la gran ramera, de toda esta Babilonia la Grande, se va a destruir, será destruida en una sola hora por fuego, su capital, que es Roma. Y fijaos lo que dice este versículo que voy a leer, que es en Apocalipsis 18, verso 23. Dice así: luz de lámpara no alumbrará más en ti, en esta iglesia falsa. Y mira lo que dice ahora: ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Repito, ni voz de esposa, de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque luego dice, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías, lo voy a explicar esto aquí que significa hechicerías, fueron engañadas todas las naciones. Todas las naciones de la tierra han sido engañadas por esta gran ramera, por esta Babilonia la Grande, que es la religión que va a imperar, como sabéis, durante ese futuro reinado de la bestia, que va a durar 3 años y medio, 42 meses, por la religión imperante, la religión que va a gobernar va a ser esta iglesia, la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, en unión ecuménica con el resto de religiones falsas del planeta. Fijaos lo que dice, que en esta, cuando sea destruida por fuego la capital, el centro de poder de esta gran ramera, que es Roma, evidentemente, la ciudad de las siete colinas, se va a ser la capital del reinado de la bestia, del futuro reinado de la bestia, el imperio de la bestia va a ser Roma, será como una nueva instalación de un nuevo imperio romano, formado por 10 reinos. Bueno, pues la capital va a estar en Roma, la religión de Roma, la Iglesia Católica Romana, va a ser la religión de la bestia, la religión imperante que va a gobernar en ese tiempo. Y dice que cuando sea destruida ya no se va a escuchar ni la voz del esposo y de la esposa, nunca se oirá en ella. ¿Esto de qué os habla a vosotros? Cuando dice ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Aquí no se está hablando de ceremonias religiosas, de matrimonio. Ceremonias religiosas matrimoniales practicadas por esta gran ramera. Para que veáis que este tipo de ceremonias religiosas fueron inventadas por la Iglesia Católica Romana, que ya se hacían y se hacen en otras religiones no cristianas, religiones paganas, incluidas el judaísmo apóstata, cuidado, el apóstata, el que se basa en el libro El lugar del Tanaj, en el Antiguo Testamento. Esta religión apóstata judaica se basa en el Talmud, y de ahí donde han sacado esta patraña también de las ceremonias religiosas, en las fábulas mentirosas que aparecen en el Talmud y que no tiene que ver absolutamente nada con la Biblia. Igual ocurre en otras muchas religiones falsas e idólatras, religiones paganas como el hinduismo, el islam, etcétera, etcétera. Todas las religiones falsas del planeta practican ceremonias religiosas de matrimonio. Todas. La vais a ver en el judaísmo apóstata, que se basan en el Talmud, repito. Lo vais a ver dentro de la gran ramera, que es la Iglesia Católica Romana. Lo vais a ver también dentro de las iglesias apóstatas protestantes, evangelocas. Lo vais a ver pues en otras iglesias apóstatas como los mormones, adventistas del séptimo día, como dije, en el islam, en el hinduismo, etcétera, etcétera. En todas las religiones idolátricas y falsas del mundo, a lo largo de la historia, se han practicado ceremonias religiosas de matrimonio. Y que es algo que, como muy bien ha demostrado en ese vídeo el hermano Enrique, pues no nos enseña por ninguna parte en la Biblia. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que para casarse tengas que hacer una ceremonia religiosa, sea en una iglesia o sea en cualquier otra religión. No existen ceremonias religiosas de matrimonio en toda la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Esto fue un invento del paganismo, de las religiones paganas, que se introdujo en la cristiandad apóstata por la Iglesia Católica, por la gran ramera, y de ahí también lo copiaron las hijas de la gran ramera, que son las mal llamadas iglesias evangélicas, las iglesias evangelocas protestantes, también tomaron las ceremonias religiosas de matrimonio, lo copiaron, lo tomaron de su madre espiritual, que es la Iglesia Católica Romana, de esta gran ramera. Entonces pues engañan a la gente, por eso es que dice que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Hechicerías, esto no se está hablando de doctrinas de demonios, de prácticas paganas hechiceras como las que practica la Iglesia Católica Romana, hechicería pura, como por ejemplo una ceremonia hechicera practicada por Roma, por la Iglesia Católica, por la ceremonia blasfema y satánica de la misa, donde un cura, un individuo que dice que es un cura, un sacerdote, pretende crear al mismísimo Hijo de Dios con sus asquerosas manos, ahí en la misa. Pretende transformar un trozo de pan, literalmente, en Jesucristo, con su cuerpo, alma y divinidad. Eso es un acto hechicero, eso es una ceremonia satánica y repugnante de hechicería. Por eso dice que por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones de la tierra, especialmente por medio de esta ceremonia que se conoce como el sacrificio de la misa, Luego existen otras ceremonias dentro de la Gran Ramera, como las ceremonias matrimoniales, ceremonias religiosas, matrimoniales de bodas, bodas practicadas por la Iglesia Católica y que ya no van a volver a existir jamás, será totalmente destruido cuando Roma, la capital de la Gran Romana, sea totalmente destruida por fuego. La bestia, como sabéis, y sus líderes aliados van a odiar esta religión falsa, esta Gran Ramera, y la van a destruir por fuego en una sola hora. Entonces ya nunca más volverán a escucharse tanto la voz del esposo ni de la esposa, nunca más se oirá en ti. Ya se acabarán para siempre ese tipo de falsas ceremonias religiosas de matrimonio que, como muy bien dijo Enrique, pues se comienza esa práctica a instaurarse en la iglesia apóstata, en la iglesia falsa, a partir del año 1100 y pico, en el siglo XII, es cuando comienzan en la iglesia católica las ceremonias religiosas de matrimonio. Entonces, ¿cuál es la enseñanza bíblica? Pues ya la enseño en el vídeo, lo ha explicado muy bien ahí el hermano Enrique. Son sencillamente que tomas a tu esposa, tomas a una mujer, la tomas por esposa, te acuestas con ella, te haces uno con ella, un cuerpo con ella, y ya, bíblicamente hablando, es tu esposa. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y ahí unirse, está hablando unirse sexualmente, y los dos serán una sola carne. Es como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios, hay un pasaje de Pablo, que fijaos que ahí está hablando de unirse a una prostituta, a una ramera, dice bien clarito, el que se une a una ramera, fijaos lo que dijo Pablo, el que se une a una ramera, ahí está hablando de unirse a prostitutas, a rameras, se hace un cuerpo con ella, y mira lo que dice seguidamente, porque está escrito, los dos serán una sola carne, están casados. Se hacen una sola carne. Y luego dice Pablo, huid de la fornicación. Huid de la fornicación. Es decir, huid de uniros con rameras, con putas. No se puede un verdadero cristiano irse con putas, porque en el momento que se acuesta con ella, se hace un cuerpo con ella y por lo tanto se casa con esa ramera. Bíblicamente hablando, ya está casado con ella. Por eso es que tenemos que huir de la fornicación como el que huye de la peste. Jamás un verdadero cristiano se irá de putas, jamás. Eso es lo que la Biblia llama fornicación. Y dice bien clarito el Apocalipsis que los fornicarios, es decir, los que se van con rameras, tendrán su parte en el lago de fuego y azufre. Así de clarito. Te casas cuando te acuestas con tu esposa. La desvirgas y entonces ya estás casado con ella, bíblicamente hablando, sin que exista absolutamente ninguna ceremonia religiosa de matrimonio, ni tampoco ninguna ceremonia civil. Te casas cuando tomas a una muchacha por tu esposa. Entonces te unes a ella sexualmente y ya estás casado con ella. Como muy bien explicó el hermano Enrique, leyendo ese texto tremendo que aparece ahí en Deuteronomio, el que tomaba el pueblo de Israel cuando un joven se acostaba con una muchacha que era soltera, evidentemente tenía relaciones sexuales con ella, pues tenía que vivir con ella, tenía que casarse con ella y no la podía despedir, no se podía divorciar con ella, tenía ya que vivir con ella el resto de su vida. Fijaos que no dice Dios ahí en su santa ley, oh, vos eres un fornicario y está condenado a muerte, tiene que ser apedreado. No. Eso era un gran pecado. Un gran pecado el que se acuesta, un muchacho se acuesta con una chica, están fornicando, están condenados al lago de fuego. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Es todo lo contrario a lo que dice Dios en la Biblia. Eso lo hacen las iglesias simplemente para aterrorizar a pobrecitos miembros de esas sectas cuando tienen relaciones sexuales con su novia, pues ya les dicen que han fornicado, que se van a condenar, que se tienen que arrepentir. No. Según la Biblia, según ese tremendo pasaje de Deuteronomio, tenía que vivir con ella ya el resto de su vida. Vivir casado en matrimonio con aquella muchacha con la cual se había acostado. Pero fijaos que Dios no dice por una parte que estaban fornicando, que estaban cometiendo el pecado de fornicación y que serían condenados. Eso jamás, jamás lo dice Dios en la Biblia por ninguna parte. Eso es una mentira asquerosa del diablo, inventada por todas estas religiones falsas y apóstatas, estas iglesias falsas, como la Iglesia Católica, como las iglesias evangelocas, apóstatas, pentecostalocas, todas esas mentiras las enseñan en esas iglesias. Sencillamente las tomaron, las copiaron de su madre espiritual, que es la gran ramera de Roma, la Iglesia Católica Romana, que, repito, fue ella la que introdujo la cristiandad apóstata, las ceremonias de matrimonio religiosas, las bodas religiosas, las introdujo, repito, la cristiandad apóstata, la Iglesia Católica Romana, alrededor del siglo XII, 1100 y pico, la introdujo por primera vez, las bodas religiosas, ¿de acuerdo? No lo enseña la Biblia por ninguna parte. Ya lo he explicado también antes en el vídeo, Enrique. El hermano Enrique habló de las bodas de Cana. Eso no era ninguna ceremonia religiosa de matrimonio, sencillamente era una fiesta de bodas. Estaban celebrando un banquete de bodas, una fiesta de bodas, y fue invitado Jesús juntamente con su madre. Ya está, así de sencillo. Repito, era un banquete de bodas, una ceremonia de bodas, mejor dicho, una fiesta de bodas, un banquete que estaban celebrando pues una pareja que se habían casado. Habían tenido relaciones sexuales, ya eran un matrimonio y estaban celebrando un banquete. Y a ese banquete de bodas pues fue invitado Jesús, juntamente con su madre. De acuerdo, por lo tanto, la Biblia jamás enseña esa doctrina de demonios, de ceremonias religiosas de matrimonio. Fue introducido por la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica, en el siglo XII. Por lo tanto, muy bueno el vídeo que ha hecho aquí el hermano Enrique. Excelente, y nada, pues como estamos ya en Escuela Bíblica, pues ya cuando podáis, el tiempo que podáis, pues podéis enviar vuestros mensajes en audio, también dando vuestras participaciones, vuestros comentarios sobre este tema, sobre este asunto, solamente sobre este tema, relacionado con el vídeo que ha hecho el hermano Enrique. Venga, pues esta es mi aportación, y ya cuando queráis podéis enviar también vosotros vuestros audios.
Hola hermanos, gracia y paz. Pues yo quería hacer también un comentario bíblico sobre ese tema. Y el hermano Sergio Cuadras tiene bastante razón, porque no puse el versículo que dicen que hay que someterse a las autoridades y obedecer a las autoridades, pero ya poner ese versículo me implicaba que el vídeo durase pues otros 15-20 minutos más en explicarlo y se fuese muy largo. De todos modos, ese versículo se refuta fácilmente, ya que en ningún momento te obligan, te ponen una pistola en la cabeza. Hay ninguna ley que te obligue a casarte. Entonces, realmente tú no estás obedeciendo, o sea, desobedeciendo a las autoridades, porque ninguna autoridad te está obligando a firmar unos papeles. Tú puedes vivir en pareja sin ningún tipo de problemas. Entonces, cuando los que usan ese tipo de versículos diciendo que no, que hay que obedecer a las autoridades y claro, tienes que casarte, pues realmente no tienen absolutamente ni idea de las leyes ni de la Biblia. O sea, son personas necias, ignorantes, todas las palabras. Y con respecto a lo que ha dicho el hermano Tito, él ha expresado muy bien, diciendo que las bodas provienen de la Iglesia Católica, y no solo de la Iglesia Católica, sino de un judaísmo apóstata. No lo había yo expresado de esa manera, pero es cierto, existe un judaísmo que es bíblico y otro judaísmo que es apóstata, que sigue al Talmud, y han basado en el judaísmo apóstata, se han basado en eso y se han basado en el Talmud para pues hacer, como tenemos hoy en día, un negocio de bodas que es totalmente falso, es antibíblico. Aunque el que quiera casarse y participar de ese rito pagano, pues puede hacerlo, porque tampoco Dios lo condena en la Biblia. El que quiera casarse en Las Vegas, se puede casar en Las Vegas, vestido de Elvis, y el que quiera firmar unos papeles del gobierno puede firmarlos. Pero el que no quiera hacerlo también es libre, y realmente a los ojos de Dios esa persona ya está casada. El problema viene, y ahí está el quid de la cuestión, el problema viene cuando estas personas iglesieras, estas personas de la iglesia, estos falsos cristianos, dicen que si no lo haces, como su método pagano, estás viviendo en pecado, te vas a condenar, vas a ir al lago de fuego, estás desobedeciendo a Dios, no vas a tener maldición, etcétera, etcétera. Demostrando una completa ignorancia en cuanto a los temas bíblicos. Y no solo eso, sino que están haciendo que muchas parejas que se aman y que son jóvenes, que están empezando en el amor, pues lo dejen. Y le están metiendo miedo a las personas. Y están cumpliendo lo que dijo el apóstol Pablo, que están prohibiendo casarse. Y están obligándoles a pasar por su filtro, ¿no? Por su rito religioso. Y a la vez, pues están haciendo que esas personas pierdan muchísimo dinero, ya que una boda, pues vale muchísimo dinero. Y están haciendo que esas personas empiecen su vida matrimonial, por así decirlo, pues con deudas y en esclavitud del sistema económico. Entonces, bueno, ahí es mi reflexión, mi comentario bíblico. Y bueno, el que quiera casarse, como ya os he dicho, pues que se case. O sea, que el que quiera hacer esa ceremonia, que lo haga. Y el que no, pues que viva tranquilo y feliz. Pero yo también quería remarcar, que es lo que dije al final del vídeo, que pues eso, como ha dicho el hermano Tito, el que se una a una ramera, pues ya es su mujer. Y también los que se están uniendo continuamente a personas, están practicando eso, la lujuria, el libertinaje, pues que lo dejen de hacer y que se centren en buscar una persona bíblica, el amor bíblico. Eso es mi comentario, porque si no están cayendo continuamente en el adulterio y los adúlteros irán al lago de fuego, entonces tienen que arrepentirse y dejar de buscar la lujuria de conseguir una persona cada fin de semana con las aplicaciones estas que hay de ligar, y que se centren en buscar realmente el amor y buscar una persona bíblica a su lado. Y el que no quiera hacer eso, el que quiera ser mixto, o el que quiera ser como Pablo, no tener ninguna esposa, que quiera ser como el Señor Jesucristo, también puede hacerlo. Las dos cosas están bien, pero que se abstengan de estar cada noche teniendo sexo con una persona diferente, porque van a estar cayendo en la lujuria, etcétera, y en el adulterio continuo. Entonces Dios quiere que te unas a tu pareja y fructificad, multiplicaos y seáis fieles y luchéis contra este mundo de oscuridad como pareja cristiana. Pero si no quieres tener una pareja cristiana, quieres ser soltero para siempre, también puedes hacerlo y no hay ninguna condenación en ello. Hasta ahí mi comentario, hermanos. Gracias y paz.
Bueno, yo voy a hacer una aportación aquí en cuanto al tema. Antes, lo que es el matrimonio era tenido como tener acto carnal, la relación sexual en sí misma. El diccionario Larousse dice lo siguiente: matrimonio, del latín matrimonium, consumar matrimonio, tener acto carnal. Como podemos ver, el matrimonio, o lo que es lo mismo, el casamiento, es tener acto carnal, es decir, la unión sexual, tener relaciones sexuales. Cuando el hombre toma una mujer, copula a ella, se llega a ella, tiene relaciones sexuales con ella, y evidentemente permanece unido a ella, se está casando con ella. Los gnósticos también sabían esto. De hecho, San Irenio de Lyon lo menciona. En su libro Contra las herejías dice: la palabra que usan es sixigia, matrimonio, connubio, unión sexual. Los gnósticos también creían que el matrimonio era la unión sexual, que era tener relaciones sexuales, no que era algo de estar firmando papeles ante las autoridades civiles. En Génesis 2:24 leemos: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En este pasaje, Adán es bien claro. Dice que el hombre dejará a sus padres, su padre y a su madre, y se unirá, copulará, se llegará a su mujer, tendrá relaciones sexuales con ella. y los dos serán una sola carne, es decir, un matrimonio. En comentarios de eruditos, como por ejemplo Lawton y Tosato, encontramos lo siguiente. Génesis 2:24 proporciona un profundo resumen de la voluntad de Dios para las relaciones sexuales. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La frase introductoria, por tanto, hebreo alken, indica que la relación de Adán y Eva se confirmó como el patrón para todas las futuras relaciones sexuales humanas. Por lo tanto, es verídico que ese pasaje de Adán se refiere a la unión sexual.
Efectivamente, como ha dicho el hermano Enrique, el Estado, ningún país te obliga a que te tengas que casar ni por lo civil ni por lo religioso. Ningún país. Nadie, absolutamente ningún país, ningún gobierno obliga a nadie a que se casen por una ceremonia religiosa, ni tampoco por lo civil. No, el que quiera hacerlo por lo civil, pues que lo haga. ¿Que quiera hacer una ceremonia religiosa que no aparece jamás en la Biblia? Pues que lo haga, pero el Estado no obliga, no dice a nadie que para casarse tienes que firmar unos papeles, tienes que casarte por lo civil. Por lo tanto, eso no es desobedecer a las autoridades, porque las autoridades no lo ordenan por ninguna parte. Por lo tanto, eso que dicen los atalayados, que tienes que casarte por lo civil porque el apóstol Pablo dijo que obedezcamos a las autoridades, son subnormales. Recordar que los atalayados son retrasados mentales, son subnormales, profundos. O sea, tú no puedes desobedecer a una autoridad civil si la autoridad civil no te ordena por ninguna parte que te tengas que casar por lo civil. Entonces, ¿qué va a ser eso de desobediencia civil? O sea, estos atalayados realmente están como cabras. Son auténticos enfermos mentales. O sea, es que no saben nada, son subnormales profundos. ¿Dónde dice el Estado que te tienes que casar por lo civil? Ni mucho menos por lo religioso. Por ninguna parte. Por lo tanto, la pareja que se juntan, conviven juntos, es decir, que se casan, no están desobedeciendo ninguna ley de ningún Estado. No, porque ninguna ley te dice, te obliga a que te tengas que casar por lo civil. Así que aquellos que dicen, no, es que hay que firmar unos papeles y tal, y hay que ir casarse por lo civil, porque si no, estar desobedeciendo a las autoridades. Ese argumento, repito, solamente lo puede enseñar un enfermo, un retrasado, un mongoloide, un auténtico mongolo, un subnormal profundo, como son, por ejemplo, estos subnormales y falsos cristianos que se hacen llamar testigos de Jehová, estos pobres retrasados. Son auténticos subnormales los falsos testigos de Jehová. Y como digo, los atalayados, me refiero a otros muchos iglesieros, que enseñan más o menos lo mismo, que para casarte, estar casado, tienes que firmar unos papeles ante el Estado. O hacer una ceremonia religiosa, dicen ellos. Son subnormales, ya sabes, son auténticos gilipollas integrales, elevados, vamos, a la décima potencia.
Hay otros pasajes en la Biblia que demuestran que el matrimonio es la unión sexual. Deuteronomio 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Fíjese que en este pasaje dice que cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora bien, resulta que la palabra hebrea traducida por casarse aquí es Baal. Esta palabra hebrea también se traduce por llegarse a ella. Esto en las escrituras es un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Cada vez que en la escritura aparece la frase llegarse a ella o se llegó a ella, es un eufemismo para indicar relaciones sexuales. Por ejemplo, Génesis 33 al 4. Y ella dijo, he aquí mi sierva Bila, llégate a ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llegó a ella. Rut 4:13. Buz, pues, tomó a Rut, y ella fue su mujer, y se llegó a ella. Y Yahvé le dio que concebiese y diese a luz un hijo. En la versión latinoamericana, este versículo es traducido de la siguiente manera. Buz se casó, pues, con Rut, y se la llevó a su casa. Tuvo relaciones sexuales con ella, y Yahvé permitió que quedara embarazada y que diera a luz un niño. Aquí lo tienen. Por lo tanto, es claro que en la Biblia el matrimonio era la unión sexual.
Efectivamente, como bien lo ha explicado en esos audios el hermano Dairon, el matrimonio era la unión sexual. Eso era casarse, unirse, casarse. Que se describe de esa manera en la Biblia, la tomó, por ejemplo, la tomó por mujer, allegarse a ella, eso es lo que significa tener relaciones sexuales con esa muchacha, vamos. Así de simple, eso es lo que significa casarse según la Biblia, sin que hubiera por medio ningún tipo de ceremonia religiosa ni tampoco civil. Uno se casa cuando se acuesta, así de sencillo.
Bueno, voy a añadir otro pasaje. Primera de Corintios 7:1 al 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. La palabra griega traducida tocar mujer es hatomai. Aquí se refiere a casarse. Esto nos lo confirma el diccionario bíblico Swanson, que dice lo siguiente. Ginaikos hatomai, casarse, literalmente tocar mujer. Primera de Corintios 7:1. Este pasaje es otro de los pasajes que demuestran que casarse es tener relaciones sexuales. Ya que la palabra griega aquí, hatomai, se refiere a casarse. Cuando un hombre toca a una mujer, evidentemente teniendo relaciones sexuales con ella, se está casando con ella según este pasaje. Por lo tanto, aquellos que enseñan que para estar casados hay que firmar papeles, están llamando embustero al apóstol Pablo aquí en este pasaje. Porque aquí Pablo pone tocar mujer por casarse. Cuando la toca, tiene relaciones sexuales con la chica, con la mujer, ya se está casando con ella.
¿Qué es lo que nos han enseñado en las iglesias del sistema apóstata, las iglesias falsas? ¿Qué es lo que enseñan en todas, pero todas estas iglesias? No solo la católica, que es la gran ramera, las protestantes, pentecostalocos, atalayados, es decir, mal llamados testigos de Jehová, adventistas, mormones, ¿qué enseñan todo este sistema asqueroso iglesiero? Enseñan que tú te casas solamente cuando se hace una ceremonia, en este caso una ceremonia religiosa y civil también, dicen ellos. Cuando tú firmas papeles, cuando haces una ceremonia de boda en la respectiva secta, en la respectiva iglesia, pues significa que tú ya estás casado delante de Dios. Y si no haces eso, pues entonces te acusan estos hijos de Satanás, estos falsos cristianos, te acusan que estás en pecado, que eres un fornicario, que te vas a condenar. Es lo que dicen. Cuando, por ejemplo, imaginaos en una secta de estas, una iglesia falsa de estas, sea evangeloca o sea de los falsos testigos de Jehová. Por ejemplo, una parejita. Dos muchachos tienen relaciones sexuales y lo descubren. Lo descubren los jefes de la secta. ¿Por qué lo que hacen? pues entonces mandan, ordenan, les ordenan que confiesen su pecado públicamente ante la congregación, que han estado en fornicación, que han pecado, y que si no se arrepienten, pues se van a condenar, les dicen. Y entonces les obligan, les dicen que no, que tienen que casarse haciendo una ceremonia religiosa en la secta, y también por lo civil. De lo contrario, si no lo hacen, entonces no están casados, sino que están en pecado, les dicen estos hijos del diablo. Les acusan de fornicarios y de pecadores. Eso es el sistema iglesiano apóstata. Eso, esa es una de las doctrinas de demonios introducida en todo este asqueroso sistema iglesiano apóstata, que no solamente, repito, la iglesia católica, también las iglesias evangélicas, las pentecostalocas, mormonoides, testigos de Jehová, adventistas del séptimo día, etcétera, etcétera, etcétera.
Saludos, hermanos, muy buenos días. Gracias, paz de nuestro amado Padre Celestial y nuestro hermano mayor Jesús. Tengo una duda, hermanos. Las parejas que están a distancia, obviamente estamos hablando de entre país y país, cuando son novios y no están casados sexualmente, físicamente, cuando esta pareja tienen ese sentimiento de tener relaciones sexuales físicamente, a pesar de lo que lo hagan a través de videollamada o llamada, esto quiere decir que a pesar que no tengan relaciones sexuales físicamente, se puede decir que están casados, de forma fiel, obviamente, estamos diciendo, y no esos tipos de relaciones temporales. Pero, ¿qué pensáis vosotros, hermanos, con respecto a esto? Porque después está lo otro, ese compromiso de que se confiesan, o más bien, se comprometen uno al otro, estar casados, pero no teniendo relaciones sexuales mientras estén a distancia, hasta que llegue el día. Como por ejemplo, yo puedo citar las 10 vírgenes, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 10. Lo voy a leer. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Se cerró la puerta. Estás queriendo decir que si se puede tener ese casamiento estando a distancia, porque el esposo vino de tal lugar y se casó con ellas, a pesar de que el contexto, ya sabes, hermano, a quién me refiero.
Bueno, respondiendo a la pregunta que ha hecho el hermano Dani, una pareja de novios perfectamente pueden tener relaciones sexuales cibernéticas, pues claro que sí. Ponéis la cámara y ya está. Pero realmente, bíblicamente hablando, cuando estáis casados es cuando hay una unión física. Los dos se hacen uno. Eso es lo que significa. Serán una sola carne, es decir, una relación física sexual. Pero siendo novios, si podéis tener sexo cibernético, por supuesto que sí, eso no hay ningún problema.
¿Qué tal, hermano Dani? Gracias y paz. Efectivamente, como dice el hermano Tito, solamente estás casado cuando ya has tenido relaciones con tu pareja. Pero el noviazgo también es importante para Dios, si hay compromiso, planes de futuro y si realmente hay un vínculo de amor y de querer juntarte ya y vivir en pareja en santo matrimonio bíblico, no el matrimonio de las iglesias. Entonces, esto lo podemos ver en Mateo capítulo 1, versículos 18 y 19. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente o divorciarse de ella. Ahí podéis ver cómo José y María todavía no estaban juntos sexualmente, porque lo dice el texto, dice antes de que se juntasen, pero para Dios ya estaban como juntos, porque dice que estaba desposada y que José quiso dejarla secretamente o quería divorciarse de ella. Es decir, como ya os he explicado, este pasaje dice que para Dios ese noviazgo de José y María era muy importante, por lo que le dijo a José que no dejase a María. Para Dios el noviazgo, si tiene compromiso, es muy importante. Por lo tanto, hermano Dani, si tú estás comprometido 100% en estar con tu novia, aunque estéis en la distancia, para Dios ya ve eso como un vínculo. Estáis desposados, estáis comprometidos el uno con el otro. Y por lo tanto, tú no te vayas con otras mujeres y ella que no se vaya con otros hombres, sino que trabajando y ahorrando un dinero, procurar estar juntos, o que ella vaya a donde tú estás, o que tú vayas donde está ella, y que empecéis un matrimonio bíblico.
Buenísimo, hermanos, muchas gracias. Entonces, estar comprometidos, a pesar de que estamos a distancia, ¿no? Es totalmente justo y bueno, esperar el día para estar en esa unión, en una sola carne, tal como se enseña en la Biblia. Gracias, hermanos.
Muy buenos mensajes que habéis enviado todos. Esto de que ha inventado la Iglesia Católica en el siglo XII y que ha seguido manteniendo sus hijas, las iglesias evangélicas, es algo increíble que yo no lo sabía y me alegro mucho que el hermano Tito lo haya puesto. Me gustaría que lo expusiese rápidamente en audio para que quedase en este último vídeo que estamos haciendo en el día de hoy, que por supuesto espero que vean muchas personas y despierten a la realidad. Es totalmente increíble como hablas con muchos cristianos evangélicos, yo conozco muchos, y no, se diferencian, se distancian de la Iglesia Católica, vamos, totalmente. Están como, no, nosotros no somos católicos. Pero luego creen el 90% lo mismo que ellos. O sea, prácticamente son lo mismo. Salvo quitando el tema de los santos y el purgatorio, y la Virgen María, salvo quitando esos tres temas, el resto es 100% igual. Es increíble.
Muy bien, hermano Enrique. Bien, voy a leer el mensaje que envié, lo he tomado de internet. Los siete sacramentos, como lo llaman, de la Iglesia Católica Romana, que no proceden de la Biblia, sino que es un invento de esta Iglesia del Diablo del siglo XII. Esto lo he tomado de internet, dice: ¿cuáles son los siete sacramentos de la Iglesia Católica en orden? Y dice: los escritos de Pedro Lombardo en el siglo XII, Pedro Lombardo era una especie de fraile en la Edad Media, es como los de Tomás de Aquino, que era un falso teólogo católico de la gran ramera del siglo XIII. Tomás de Aquino en el siglo XIII. Ya codifican los sacramentos en siete y en la forma en la que se conocen en la actualidad, que son el sacramento del bautismo, de la confirmación, la penitencia, la Eucaristía, sagradas órdenes, es decir, el orden sacerdotal, es decir, los curas, el matrimonio y la extrema unción. La extrema unción, para el que no lo sepa, es cuando alguien se está muriendo, algún paposo se muere, y entonces va el cura pedófilo que haya por ahí y le hace la extrema unción. Le hace un signo hechicero ahí en la cara, le da un aceite ahí en la frente para que se muera. Eso se llama el sacramento de la extrema unción. Como podéis ver, el sacramento del matrimonio no lo enseñó ni Jesús ni los apóstoles por ninguna parte, nunca aparece en el Nuevo Testamento. No es ningún sacramento. Simplemente es algo que Dios instituyó, evidentemente, haciendo que se casaran, uniendo a Adán y Eva, y se casan, pues eso, cuando se acuestan, cuando tienen relaciones sexuales, pues un matrimonio, pues pasan a ser esposo y esposa. Así de sencillo. Esa es la enseñanza bíblica. Pero ningún sacramento del matrimonio es enseñado jamás en la Biblia. Y por supuesto tampoco ningún sacramento de la extrema unción, ni del orden sacerdotal, ni de la Eucaristía, es decir, el falso Cristo galleta, ni de la penitencia, ni de la confirmación, ni del bautismo. No son sacramentos. El Nuevo Testamento no habla por ninguna parte de siete sacramentos. Así que para que fijéis, la gran ramera, esta iglesia de Satanás en la tierra, cómo falsifica las sagradas escrituras y se inventa doctrinas y ceremonias absolutamente satánicas que no tienen que ver nada con lo que dicen las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento.